dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Tu lenguaje, Señor, es muy sencillo, mas no así el de tus discípulos que hablan en tu nombre. Yo comprendo la voz de tus alas y el silencio de tus árboles. Comprendo la escritura de tus estrellas con que nos explicas el cielo. Comprendo la líquida redacción de tus ríos y el idioma soñador del humo en donde se evaporan los sueños de los hombres. Yo entiendo, Señor, tu mundo, que la luz nos describe cada día con su tenue voz. Y beso en la luz la orilla de tu manto. El viento pasa enumerando tus flores y tus piedras. Y yo, de rodillas, te toco en la piedra y en la flor. A veces pego mi oído al corazón de la noche para oír el eco de tu corazón. Tu lenguaje es sencillo, mas no así el de tus discípulos que hablan en tu nombre. Pero yo te comprendo, Señor.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bueno, bienvenidos, este es el programa número 354 desde que estamos en esta querida emisora, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Un viaje de fantasía que nos debería transportar a situaciones que nos sacan un poco de la rutina diaria, ¿no? Vamos a aprovechar este espacio. Mi nombre es Javier Schiavi y, como de costumbre, estoy muy feliz de poder compartirlo con todos ustedes. Les recuerdo, como siempre, para comunicarse con nosotros, pueden enviar mensajes al 15-5809-7641. Repito, 15-5809-7641. Allí se encuentra Gustavo Reynoso atendiendo las comunicaciones de ustedes. Y en el estudio, como siempre, en la cabina de operaciones técnicas, el señor Ricardo Piñero. Comenzamos hoy con música de Wolfgang Amadeus Mozart. Era el segundo movimiento, indicado como adagio del concierto para violín número 1 en si bemol mayor, Köchel 207, que lo interpretaba Christoph Baratti como solista y la Orquesta de Cámara de Hungría. El texto era un poema de Rabindranath Tagore titulado El discípulo. Bueno, Tagore, filósofo y poeta bengalí, premio Nobel de Literatura de 1913, ya lo hemos citado muchas veces en este programa, pero hay algo de él que no hemos comentado y que tal vez sea muy poco conocido. Esto es su visita a la Argentina en el año 1924, invitado por la escritora y literata argentina Victoria Ocampo. Esto fue en circunstancias en que el ilustre escritor estaba de paso camino a Perú. Debido a una enfermedad que lo aquejó en el momento, su estadía se prolongó varios meses en la Argentina, algo más de lo pensado, tiempo durante el cual se afianzaron los lazos entre él y su anfitriona, y es de ese momento que data la obra In Your Blossoming Flower Garden, en tu floreciente jardín de flores, hecha en conjunto, hecha entre los dos. Bueno, Tagore visitó, por supuesto, Villa Ocampo, que era la residencia de verano de la familia de Victoria, esta queda en Bécar, provincia de Buenos Aires, pero resulta que no se pudo hospedar allí, pues los padres de Victoria se opusieron. Así que, bueno, debió permanecer en la quinta Mira al Río, de una prima de la escritora, que queda en la zona de Punta Chica. Hoy Villa Ocampo es un museo y un edificio histórico protegido y administrado por la UNESCO. La propia Victoria Ocampo, que vivió allí, bueno, durante la mayor parte del siglo XX, se la donó al organismo de las Naciones Unidas en el año 1973. Entre muchas personalidades que estuvieron de visita en esta villa, invitadas por supuesto por Victoria, podemos mencionar a Graham Greene, Albert Camus, Indira Gandhi, Pablo Neruda, Igor Stravinsky, en fin, debe haber habido muchos otros más. Esto, por supuesto, un testimonio de una Argentina y un Buenos Aires cultural de varias décadas del siglo pasado, en un país que desde fines del siglo pasado ha ido abandonando aspiraciones y ha estado retrocediendo en cultura y educación. Una verdadera pena. Bueno, nos llega el momento de escuchar ahora una canción. Vamos a un lead. Lo que vamos a ver ahora pertenece al muy célebre compositor alemán Ludwig van Beethoven y su título es, en italiano, Tintendo si mio cor. Este texto en italiano es de Pietro Antonio Domenico Trapassi, alias, ya me lo hizo notar una vez Ricardo, alias Pietro Metastasio, que era el gran escritor, poeta y libretista de ópera de aquel momento, muy solicitado. Bueno, este texto dice más o menos lo siguiente: te entiendo, corazón mío, si de tanto palpitar te quieres quejar que eres amante. Ah, acalla tu dolor, sufre tu martirio, cállalo y no traiciones mis afectos. Bueno, este es el texto de esta canción de Beethoven y lo vamos a disfrutar con la maravillosa voz, una voz llena de musicalidad de Cecilia Bartoli. La acompaña el pianista András Schiff. Entonces, Tintendo si mio cor de Beethoven por Cecilia Bartoli.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, vamos a comenzar hoy con María Estuarda, o María Estuardo, de Gaetano Donizetti. Lo podemos decir indistintamente en castellano o en italiano. Bueno, esta ópera seria consta de tres actos, libreto en italiano de Giuseppe Barardi. Giuseppe Bardari, mis disculpas. En principio, el libretista iba a ser Felice Romani, pero aparentemente se rehusó a escribir el texto debido al tema, ¿no? Bueno, se estrenó el 30 de diciembre de 1835 en el Teatro La Scala de Milán. Forma parte de la trilogía Tudor. Esta trilogía es un grupo de tres óperas que escribió Donizetti y que giran en torno a la figura de Isabel I de Inglaterra. Aparte de esta María Estuarda, las otras dos son Ana Bolena, que se estrenó el 26 de diciembre de 1830 en el Teatro Cárcano de Milán, y Roberto de Veró el 28 de octubre de 1837 en el Teatro San Carlo di Nápoles. Bueno, la trama de María Estuardo se basa en una pieza de Friedrich Schiller, que a su vez narra hechos ficticios sobre la reina María I de Escocia. Como muchas otras óperas de aquella época, esta obra tuvo problemas con la censura. Inicialmente iba a ser estrenada en el Teatro San Carlo de Nápoles un año antes, pero en medio de los ensayos Donizetti recibió la orden de cambiar el texto, eliminando toda la disputa entre Isabel I de Inglaterra y María Estuardo. Se ve que a la corte de Nápoles de aquel entonces no le agradaba nada la ejecución en escena de una reina. Los cambios tuvieron que hacerse en 5 días y la ópera, bueno, se estrenó el 18 de octubre de 1834, pero con el nombre de Buon del Monte. Finalmente, el estreno de lo que iba a ser en un principio la obra, o que iba a ser originalmente, tuvo lugar en Milán en 1835, como decíamos, cuando le dieron el rol protagónico a María Malibrán. Igual, algunos cambios tuvieron que hacerse, y bueno, como veremos más adelante, hubo algunas dificultades de todas maneras. Finalmente, en 1866, María Estuardo fue estrenada en Nápoles con el título y el libreto que tenía que tener, o como había sido concebida en su origen. Ya no reinaban los Borbones, así que por lo tanto la cosa se pudo hacer, pero pasó evidentemente mucho tiempo. Bueno, pasando a la trama, y la acción se desarrolla en Inglaterra en el año 1587, en el Palacio de Westminster, en Londres, y también en el castillo de Fotheringay en Northamptonshire. María, reina de Escocia, ha abandonado su reino y está presa, encarcelada por su prima Isabel, reina de Inglaterra, en ese castillo de Fotheringay. Vamos a la primera escena del primer acto, y estamos en la corte de la reina de Isabel, ahí justamente en Westminster. Y están nucleados caballeros y damas de la corte que vuelven de un torneo, y ese torneo se hizo en honor al embajador de Francia, que está de visita. Se disponen en distintos grupos, se separan, y bueno, aclaman a la reina, que está por llegar. Hay expectativa por lo ventajoso que puede ser la unión entre la reina de ellas, la reina de Inglaterra y el rey de Francia. Es decir, la idea de que ambos generan una potencia de enorme relevancia en Europa. Se los escucha cantar Qui si attenda elle è vicina. Esperémosla aquí, ella está cerca. Pronto regresará del torneo. La reina de los ingleses es la alegría de todos los corazones. ¿Cuánta felicidad hará este día si la conduce a un alto amor? Es decir, a un matrimonio con el rey de Francia. Vamos entonces a escuchar este coro de bienvenida con el que se abre la ópera. Así comienza María Estuarda de Gaetano Donizetti, aquí por 91.1 Radio Amadeus. Bien, y como tal y como se esperaba, aparece la reina Isabel, quien no está muy convencida de su unión con el rey de Francia. Al aparecer, inicia todo con un recitativo, Si vuol di Francia il re. El rey de Francia pretende obtener junto con mi corazón el trono inglés. Todavía estoy dudosa de acoger tan alta invitación. Pero si el bien de mis fieles británicos hace que me encamine al altar de Ilimeneo, esta mano regirá los destinos de Francia e Inglaterra. Fíjense qué autoritaria. Pero bueno, continúa con una dulce cavatina. Esto es para sus adentros. Técnicamente se supone que no la escuchan los demás. La cavatina se titula Ah, cuando al ara scorge mi. Ah, cuando al altar me guía un casto amor del cielo. Cuando me invita a tomar del himeneo el velo rosado, otro corazón me roba la libertad. Y mientras veo surgir entre nosotros una fatal barrera, mi alma no sabe sonreír a otro amor. Es un punto muy clave este, porque ella está enamorada de otro hombre. Y va a ser parte del conflicto, o uno de los ejes del conflicto, como vamos a ver a lo largo de la obra. Vamos a escuchar ahora la entrada con el recitativo y la cavatina. Pero antes de empezar a escuchar a los solistas, yo quisiera comentar un par de cosas. La primera, algunos de ellos en esta versión son tan conocidos que poco menos, en realidad no va a hacer falta después que digamos quiénes eran. Se presentan solos con su voz, son muy conocidos en esta versión. Y el otro tema que quería remarcar es lo verdaderamente fantástico cómo el compositor retrata tan pero tan bien con música un personaje histórico que está lleno de ambición de poder, sin ningún interés de compartirlo, celos, odio y envidia, como es el caso de la reina de Inglaterra. Hay que, no sé, es un talento especial. Describir una persona o la psicología de una determinada persona con música. Esta es la razón por la cual incluimos el recitativo que vamos a escuchar a continuación. Por supuesto, y es importante también, y como ustedes lo van a poder apreciar, la calidad de la interpretación, que en este caso es fantástica, porque puede estar todo muy bien escrito y muy bien y con muy buena intención, pero se necesita del intérprete. Así que bueno, vamos ahí a ver la reina primera, Isabel I de Inglaterra, a ver cómo está caracterizada.
Oh.
Bueno, esa es la voz de la reina Isabel I de Inglaterra. Cómo pasa de la tremenda o el tremendo autoritarismo a la suavidad de una cavatina. Bueno, en esta circunstancia, inmediatamente Talbot, que es un consejero de la reina, aprovecha la oportunidad, por tratarse de un día de júbilo, que están todos muy contentos, para pedirle que libere a María Estuarda de su encarcelamiento. In tal giorno di contento, comienza diciendo, en un día de tanta alegría, ¿solo el lamento del Estuardo turbará a Inglaterra?, le pregunta. Esto viene acompañado por un pedido de gracia para María Estuardo por parte de los cortesanos. Pero Isabel no tiene planes de turbar ese día de júbilo con la cabeza de su prima. El canciller, Lord Cecil, le pide que la ejecute, sin embargo. Y hay una insistencia cruzada de Cecil y los cortesanos que van creyendo hasta que esto hace enojar un poquito a la reina, que les ordena que se callen. La van a escuchar diciendo tachete. Y les dice que todavía no lo puede resolver. Luego de esto continúa con un bello pasaje, ad al ciel discenda un rayo, que del cielo descienda un rayo de luz que aclare mi intelecto. Tal vez entonces en este pecho la clemencia hablará. Pero si la impía me ha robado toda esperanza agradable al corazón, el día de la atroz venganza no tardará en llegar. Bueno, acá está, como decíamos antes, uno de los ejes del conflicto, ¿no? Isabel está enamorada del conde de Leicester y obviamente tiene celos de su prima con respecto a él. El fragmento se cierra con el canto de Isabel en medio de las expresiones de los cortesanos que ponderan su generoso corazón y Cecil, que le advierte que toda piedad es dañina.
Oh,
Bueno, seguimos en 91.1 Radio Amadeus y estamos escuchando María Estuardo de Gaetano Donizetti. Bien, y inmediatamente después, y hablando de Roma, como se dice, la reina Isabel pregunta, un poquito perturbada, ¿por qué no lo ve entre todos a Leicester? ¿Por qué no está ahí? Inmediatamente Lord Cecil la calma, diciéndole que ahí está, ahí ha llegado. Leicester entra y besa la mano de Isabel, en señal de respeto, excusándose por haberse retrasado de su llamado. La reina se quita un... Presten atención esto, no es algo cantado, estamos describiendo la escena para que se entienda lo que viene después. Ella se quita un anillo de la mano y se lo da diciéndole, toma, lleva mi anillo al enviado de Francia y que a su príncipe dé este mensaje. Yo acepto la invitación al Himeneo. Palabras que llevan la intención de ver cuál es la reacción en el rostro de Leicester, que al no mostrar ningún cambio le genera contrariedad a la reina. Aclara, sin embargo, que la corona que le ofrece el rey de Francia, el príncipe de Francia, todavía la puede rehusar ya que ella es libre. Y por dentro trata de ingrato a Leicester. O sea, estaba esperando que se pusiera mal Leicester porque ella acepta casarse con el rey de Francia y se encuentra con que medio como que mucho no le interesa. Bueno, le da la mano para que se la bese y se aleja seguida de las damas y los nobles. Cuando Talbot se dispone a retirarse él también, Leicester lo toma del brazo y lo aparta para hablarle en secreto. Bueno, comienza así un diálogo entre ambos. Aine, aine le giostre o Talbot, chiesta di me, preguntaste por mí en el torneo, Talbot, le dice Leicester, y este responde afirmativamente. Luego agrega que estuvo en Fotheringay y vio muy triste al Estuardo. Pero sigue siendo un ángel de amor tan bella y magnánima como siempre. Leicester se estremece por tan injusto destino para ella y le asegura que si quiere puede hablar tranquilo, en confianza con él sobre lo que ella le dijo. Bueno, vamos a escuchar este diálogo entre ambos que va a deparar en un dúo que veremos después. Entonces empieza Leicester diciendo, «Ai nelle giostre o talvo, chiesto di me».
Te le giuro
Bueno, tenemos ahora sí el dúo que prometimos antes, Entre los dos. Esa era la introducción. Talbot le da una carta y un retrato a Leicester comentándole: Cuesta y mago, questo folio. Esta imagen, esta carta, te las envía la Estuardo. Me los dio de su mano y antes, con su llanto, los bañó. Leicester reacciona emocionado. Oh, piacere. Ah, rimiro il bel sembiante. Oh, placer. Vuelvo a ver su bello semblante adorado, venerado. Y me parece tan radiante como el día que me cautivó. Parece que otra vez en su cara despunta lánguida una sonrisa, tan querida para mí, que en otra ocasión encadenó mi suerte a la suya. Talbot le hace saber que la vida de María Estuarda corre peligro. Y bueno, Lister le responde que está decidido a liberarla o morir con ella. Todo esto, por supuesto, a pesar de que Talbot le recuerda lo ocurrido con el último que intentó liberarla. Leicester replica: todo temor, todo peligro, sabré desafiar por ella. Y agrega: quiero liberarla, quiero liberarla. Si ella tanto me amó, el llanto de sus ojos enjugaré, y si acaso en esta empresa muero, estaré orgulloso de mi destino. Mientras tanto, Talbot le pide: no hagas que llore si en la hora definitiva huir no puede. Bueno, eso es, digamos, la trama del dúo que vamos a escuchar a continuación cuando empieza Talbot con Cuesta y mago, questo folio.
Al tramonto
hasta acá vamos a llegar por hoy con María Stuarda de Gaetano Donizetti. Un par de detalles que faltaron comentar, que en el estreno de 1835, que fue lo más parecido a la versión original, y no fue exitoso, y luego de la sexta representación prohibieron la ópera directamente, hasta el año 1866, como decíamos, que fue repuesta. En el año 1958 la exhumaron en Bérgamo con la dirección de Oliviero Fabritis, pero su restauración definitiva al repertorio internacional llegó en el año 1967 con Leila Genser y Shirley Barrett. Bueno, escuchamos hoy esta versión con Huguette Tourangeau, como Isabel I en Inglaterra, Luciano Pavarotti, se habrán dado cuenta, es Roberto el Conde de Leicester, Giorgio Talbot, el consejero de la reina Isabel, Roger Soyer, Lord Guglielmo Churchill, el canciller, era James Moritz, orquesta y coro del Teatro Comunale di Bologna, y director del coro Leone Magliera, dirigidos todos por el maestro Richard Bonynge. Es un registro del año 1976 y queda para el próximo programa quién es la estrella que hace de María Stuarda.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. Si circula en auto, antes de cambiar de carril o doblar en una intersección, mire muy bien girando su cabeza hacia los costados y hacia atrás, ya que motos y bicicletas, por sus dimensiones, pueden ubicarse con facilidad en los puntos ciegos, esos que no se ven a través de los espejos. Es un mensaje del Grupo Petersen para la buena convivencia y el respeto en el tránsito. ¿Es posible adherir a la verdad y a los valores, o esto es una meta inalcanzable? En el nuevo libro Consistencia en el pensar, en el querer y en el hacer, se intenta responder a estos planteos tan vitales. Este criterio puede ser una herramienta útil para orientarse en medio del bombardeo de informaciones contradictorias y para saber, descubrir y diferenciar lo que es valedero y sólido. Para mayor información sobre este libro, en su edición digital o gráfica, ver Consistencia en www.sicus.org.ar. Búscanos en Instagram como Radio Amadeus 91.1. Todos los sábados de 20 a 22, Avanti a Lui, un programa de ópera con la preparación y conducción de Víctor Fernández por Radio Amadeus 91.1 y por radioamadeus.com.ar.
E Avanti a Lui tremava tutta Roma.
¿Quieren conocer una de las culturas más antiguas de Europa? El Centro Laurac Bat es una de las instituciones vascas más antiguas del mundo. Conferencias, euskera, idioma vasco, exposiciones, danzas vascas, pelota vasca en varias especialidades, actividad coral, biblioteca especializada, gastronomía y la celebración de las fiestas tradicionales vascas y argentinas. En el centro de Buenos Aires, consultas al 4383-3903.
Libertad en el aire. Jazz Live. Domingos de 20 a 22 con Gabriel Galar. Musicaliza y produce Eduardo Cansobre. Jazz Live. Nuevo clásico y más allá. Solo por Amadeus 91.1.
¿Te gustaría ayudar a las escuelas rurales de todo el país? Para mayor información o hacer una donación, visita www.fundacionesescolares.org.ar. ¿Estás pensando en un alquiler anual o temporario cerca del mar? Puerto Bunge ofrece departamentos de dos ambientes, cocina y balcón, a pocas cuadras de la playa y en la avenida principal. Para mayor información, escribí a edificadorapinsur@gmail.com. Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Llegó el momento de una clásica canción napolitana, que es más conocida que Torna Surriento, la canción de los hermanos Ernesto y Gian Battista de Curtis. Y qué mejor que escuchar una grabación antigua, bien antigua, de Enrico Caruso.
Allontana da tu cuore, adesso è
Bueno, me llegó el momento de agradecer a los amigos que siempre nos escriben, los amigos de siempre. Carlos Sokolowski mandó un saludo. Y en segundo lugar, Alfredo Pena, que dice, excelente programa. Muchas gracias, Alfredo. Fernanda de Villa Urquiza, que manda cariños. Lo mismo que Pablo Ferrante. Norberto Díaz. Charlie de Belgrano, como siempre, antes, durante y después del programa. Javier Caldés, Eduardo Bracalente, nuestro querido amigo y colega. Gracias, Eduardo. Carlos Mazzari siempre llama para felicitar por el programa. Un abrazo, don Carlos. Ana Funes, Camila y Graciela, que juntas nos escuchan. Y por último, a quien me escribe después del programa y durante la semana, Laura Bianchi. Muchas gracias a todos por estar con nosotros ahí. Bueno, en esta despedida que tiene un fondo musical con el recuerdo y homenaje para la actriz Maggie Smith, que hoy anunciaron que falleció. Y esta música es una de las pistas que pertenece a la película Ladies in Lavender, y donde ella era una de las dos protagonistas principales. Y la música, que se trata de música con solista de violín, está interpretada por Joshua Bell. Gracias a Gustavo y a Ricardo, que me han acompañado en esta transmisión. Y les mando un cariño a todos. Mucha paz y una semana plena de lindos sueños. Así, cuando nos volvemos a encontrar, deseosos de una paz y una meditación y un encuentro con uno mismo para, bueno, llevar mejor lo que nos pasa a diario en la vida cotidiana. Los espero el próximo viernes a las 20 horas aquí en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.
dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.